Apaga tu celular, que llama Michael. Relaja tus labios, las esquinas de tus labios, a lo mejor una pequeña sonrisa. Relaja la frente. Mete un poco el ombligo. Relaja tus párpados. Relaja tus dedos. Y poco a poco trae tu atención a tu respiración. Cuenta 10. Exhalaciones largas y despacio, despacio. Pídele a tu lama que venga y se sienta contigo. Su cuerpo tiene una fragancia que viene de su ética, que con tus ojos cerrados aún puedes percibir. Ve qué hermoso. Y aprecia una cosa sobre ellos. Eso es una postración mental. piensa sobre algo que hiciste lindo ayer y que te gustaría ofrecérselo. Una pequeña realización. Sé específico a algo agradable que hiciste ayer. O una idea dulce que tuviste. Luego, abre tu corazón y confiesa algo malo que has hecho ayer, algún mal pensamiento. Sé honesto. Cuando lo vuelvas a hacer, diles en tu mente, al menos diles en tu mente. Y eso te va a ayudar a detenerlo. Luego pídeles que te enseñe, que te continúe enseñando, aunque no siempre estés al 100 tú. pídele que se quede en tu vida y en tus vidas futuras. Luego enfoca tu mente sobre cuántos años crees que te permanezcan vivo. A lo mejor 10 años, 15 años, tal vez 20. Trata de imaginar cuántos años te quedan. Entonces digamos que te quedan 20 años. Supongamos que un tercio de eso estarás dormido. Un tercio o un cuarto vas a estar dormido. Así que ya solo quedan 15 años. Que estoy despierto. Luego de esos 15 años, más o menos 2 horas al día estarás cocinando y comiendo. Quitando el tiempo de cocinar. Que son, es como 15%. Me quedan tal vez 12 años. Ir al súper, bañarte, a lo mejor te quedan 11 años. Y luego trabajar para pagar mi renta, trabajar para pagar mi comida. A lo mejor me quedan 8 años. Y luego tengo obligaciones con mi familia, tengo que pasar tiempo con ellos, con los papás y el resto de la familia. Si no, no sería buena persona, tengo que pasar tiempo con ellos. A lo mejor me quedan 6 años. Mis amigos también necesitan tiempo, nada más para platicar con la gente, no puedo estar solo todo el tiempo. Tengo que tener amigos, ponerles atención. Tengo que verlos de vez en cuando, platicar. Te quedan 4 años. Disfruto algunas cosas. Mando mails, permanezco en contacto. Checo qué está pasando con otra gente. WeChat, Facebook. Como 2 años me quedan en mi vida. Para el resto de mi vida. El tiempo real, libre, para practicar bien. Para meditar, para ver vacuidad, me quedan solo como 2 años. Es todo lo que tengo. Tan difícil de luchar para encontrar unos cuantos bloques de tiempo, media hora, 20 minutos, es tan difícil en todo el día encontrar ese tiempo libre para poder meditar, mantener mis votos en mi libro, estudiar, tan poco tiempo. Así permanezcan con esto unos minutos. Por favor, toma tres respiraciones profundas. Lentamente abre tus ojos, estírate. Muy buena meditación, todos estuvieron en silencio, gracias. Muy bien. Buen grupo de meditadores. Kinshukshin metok tram re ram ling shin in deng yin pa di sang ke shing du dro kun nam dak shing ra chu pa so Idam Guru Rana Mandalakam Niryatayami Chudan Tsoki Choknam La Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi Daki Chanyen Gipe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Drupar Shok Chudan Tsoki Chognam La Chanchu Bardu Dagni Kyapsuchi Daki Chanyen Gibe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Drupar Shok Chudan Tsoki Chognam La Chanchu Bardu Ni Kyapsuchi Daki Chanyen Gipe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Drupar Shok. Bien. Así que les voy a dar un papel, tal vez mañana, con las nueve razones para hacer la meditación de la muerte. Se supone que no íbamos a llegar tan lejos, pero ustedes son rápidos. Así que solo los voy a repasar. Hay tres principios básicos. El primero, la muerte es segura, vas a morir. Y hay tres razones de eso. Primera, el texto tradicional dice, el Señor de la muerte definitivamente vendrá y no hay nada que lo detenga en ese momento. No importa qué tan fuerte eres, qué tipo de medicinas tomas, a dónde vayas. Segunda razón, porque la muerte es cierta. No puedes agregar tiempo a tu vida y constantemente estás perdiendo el tiempo. El tiempo está cayendo cada hora. Esa es la segunda razón.
Tercera.
Acabamos de hacer ese. ¿Cuál fue? Aún en el tiempo que te queda, no tienes tiempo para practicar. Estás tan ocupado. Para tener unas cuantas horas de retiro aquí, son millones de dólares. La gente trabaja durante meses. También tienes que venir tú desde lejos. Es mucho trabajo, muchos problemas. No sé. En teoría yógica de tradición, te comes una dona y baja por tu garganta y el estómago lo procesa, quita la basura. Para cuando llegue la esencia de la dona, es como una gotita de nutrición. Tal vez. Y tu tiempo de práctica es así. Para tener una hora de práctica, toma como 100 horas de vida. Aún en el tiempo que te queda, el tiempo que tienes para practicar es muy poco. Lo que significa que si tienes una oportunidad para practicar, tómalo. Estamos en el aeropuerto. Nosotros siempre hacemos yoga en el aeropuerto. Nos dimos cuenta que para curar el jet lag es hacer dos yogas en el aeropuerto. Uno cuando llegas y otro cuando te vas. Cuando ves un momento, tómalo. Alguien me preguntó, ¿cómo tuviste tiempo de acabar la vida en Makosha? Me tardé 12 años. Y dije, todo era mientras estaba en la oficina del dentista esperando. Lo hacía ahí en la oficina del dentista, esperando a mi maestro. Tenía como 50 dientes malos. Segundo, principio básico. No sabes cuándo va a venir. Sabes que va a venir, pero no sabes cuándo. Y hay tres razones para eso. Las llamamos razón número 4, las 5, porque van a ser 9 en total. Primera. En este reino donde vivimos no hay un tiempo fijo de vida. No tienes ningún tipo de garantía cuando naces. Esa es la cuarta razón. La quinta. Las cosas que te pueden matar son muchas. Las cosas que te pueden mantener vivo son muy pocas. A veces pienso que el mundo es un mandala tántrico porque no hay suficiente espacio para que crezca toda la espinaca que debería estar comiendo. ¿Ya saben? Si como tanta espinaca, debería de haber kilómetros y kilómetros de espinacas creciendo, pero no las hay. Hay muy poco lugar en el planeta para crecer espinaca. La mayoría no crecería ni siquiera. Pero las cosas que te pueden matar están en todas partes. Ahora estamos en la razón 6. Vamos a empezar con esa. La 6, que es la tercera razón por la cual no sabemos cuándo vamos a morir. El cuerpo es frágil. No sé ustedes, pero me encanta. Cuando yo era niño, era padrísimo tener un Chevy de 1955. Esos Chevrolet super cuadrados, grandotes. Teníamos canciones acerca de ellos. Esos coches ahora ya tienen 60 años. Tienen como 60 años. Son más jóvenes que yo. Y todos ya se están cayendo. Están ya destruidos. Están hechos de metal. Y yo estoy hecho de hueso y carne.
Es difícil ahora encontrar un coche de esa época que todavía... Yo compré uno hace tiempo. Lo vendí poco tiempo después. Es que siempre se están descomponiendo. Tenía que ponerle aceite cada ratito. Nada funciona. Pero tu cuerpo sigue funcionando. Vamos a hablar de eso. ¿Están listos? La vida, cuando vas a morir, no es seguro por la tercera razón, que es que el cuerpo es tan frágil. Eso quiere decir frágil. En tibetano coloquial, vamos a meterlo al diccionario: nyam. Nyama nyam. Quiere decir tímido. Como que te da pena todo. Sí, que te da pena todo. Pero aquí se refiere a frágil, que el cuerpo es frágil. Muy frágil. Aunque sea cierto que las cosas que te pueden matar son verdaderamente son muchas y las cosas que te mantienen vivo son pocas. Si nuestro cuerpo fuera como el de Transformers, la película, ¿cómo se llama el grandote? Optimus Prime. Es el... Si tuviéramos un cuerpo como él, estaría bien. Como si hubiera muchas cosas que nos pudieran matar, si nos cayera el techo encima, estaríamos así como de... ¡Ay! Si tuviéramos un cuerpo de Transformer de Optimus Prime, estaría bien que hubiera tantas cosas tan peligrosas, pero... Nuestro cuerpo es como una burbuja en el agua, en la tina. Una pequeña burbuja. Así es nuestro cuerpo. Si te pica un cactus y no tienes suerte, te puede matar. Creo que Lincoln, el presidente de Estados Unidos, su hijo creo que se murió así. Se le picó se picó y le dio una infección y se murió. Lama Pelma, en el retiro de 3 años, se cayó en un cactus. Y tenía su mano hinchada durante 3 años. Por eso. Nunca se curó. Te puede matar. Una pequeña cosita te puede matar. O sea que nuestro cuerpo no es como el de Optimus Prime. No requiere mucho matar un cuerpo humano. Unos pequeños gérmenes los puedes cachar en cualquier lugar. ¿Cómo se llama ese restaurante que está arriba del casino de Singapur, que es muy, un restaurante francés muy elegante? Creo que me comí un apio ahí. Bueno, en ese restaurante te puede dar una infección. Salmonella y te puede matar. Mucha gente se ha muerto así, en los restaurantes más elegantes de Singapur. Aún si nuestro cuerpo fuera como el de Optimus Prime, eso quiere decir, por cierto, es como un cuerpo super sólido, como una armadura, porque Shitting Es carta a un amigo, como Geshe. Jin quiere decir carta. Sa es la superficie de esta tierra, del planeta. Eso quiere decir las montañas, las grandes montañas como el Monte Everest, y Gyatso es los grandes océanos como el Océano Pacífico, el Océano Índico. Vendrá un tiempo, según el Abhidharma, en el tercer capítulo, cuando el sol va a explotar. Eso es normal. Todas las estrellas hacen esto que se llama supernova, que explotan. En Abhidharma dicen que esta estrella, que llamamos el sol, está quemando, ¿no? Es una reacción. Y va a empezar a fallar. Justo antes de fallar, va a explotar. Abhidharma dice que va a crecer 700%. La luz incrementará 700% de repente, sin aviso. Y luego, eventualmente se convierte en un hoyo negro, pero primero se quema un rato. Cuando el tiempo de los siete soles, así lo llaman, los días de los siete soles, cuando nuestro sol explote, la tierra, primero, es muy triste, como que primero los árboles empiezan a secar y luego se incendian, la gente se muere rápido, temprano en la etapa, los océanos se secan y luego las montañas se derriten y luego la tierra se derrite y se disuelve la tierra y se evapora y luego ya no hay nada, polvo, se regresa al polvo. Sí, incluso el Monte Everest se va a derretir y volverse, quiere decir lo que permanece, dupa. Aún si ni siquiera el polvo va a permanecer, o sea, si destruyes el Monte Everest y se convierte en polvo y ni siquiera el polvo, incluso el polvo se va a evaporar, no habrá nada que permanece. Este cuerpo frágil, ¿quién va a decir algo de este cuerpo frágil? ¿Dónde tienes el cuerpo de Optimus Prime y eso ni siquiera te va a ayudar? Inclusive aunque tuvieras un cuerpo totalmente fuerte, todas las cosas de este planeta se van a disolver, todos los océanos, montañas. Tu cuerpo, ándale, o sea, por supuesto. ¿Quién tiene que, eso quiere decir, quién tiene que decir algo del cuerpo? O sea, obviamente. Tiene otra cita, viene del mismo libro. La vida está llena de peligros. Nuestra vida, nuestro cuerpo, es como una burbuja que está soplando en el aire, como los niños que están jugando con las burbujas y empiezan a flotar. ¿Y cuánto duran esas burbujas? Somos más impermanentes que eso. ¿Saben qué quiere decir eso, verdad? El respirar adentro y afuera. Quiere decir la inhalación y el otro la exhalación. Digan, es respiración. Tienen que sonar como un chango. En el Abhidharma hay una meditación que es para prepararse, que se llama así, que se llama inhala, exhala, inhala, exhala. Y luego países como Burma y Sri Lanka, Tailandia, el único budismo que llegó hasta allá fue Abhidharma. Mayamika no les llegó, Camino Medio no les llegó, La Vacuidad no les llegó, solamente no les llegó, China sí le llegó, solamente y camino medio, pero los países en el sur, Sri Lanka, Burma y Tailandia, solo les llegó a Abhidharma y vine allá. De los 5 temas, solo les llegó esos 2. Así que la meditación de respiración se volvió la cosa más importante en estos países. Y hay sistemas como Vipassana que yo incluso lo aprendí, fue la primera meditación que aprendí hace 100 años. Lo único que hacen es observar su respiración y eso no es suficiente. No es suficiente, es bueno, es buena preparación, pero es como calentar en lugar de correr las Olimpiadas. No practicas toda tu vida y llegas a las Olimpiadas y te calientas y no corres. Y ves a los otros correr y tú no corres. Eso no pasa. Eso es solo el calentamiento. Pero es un buen calentamiento, pero no debería ser lo único que haces. Eso quiere decir respirar, observar tu respiración, la exhalación y la inhalación. Después de que te duermes, quiere decir matar, pero sin esas terminaciones, quiere decir despertar del sueño. Así que tengan cuidado cuando estén traduciendo eso. Quiere decir despertar de un sueño, tener tiempo, tener descanso, despertar de tu descanso. Es increíble. El hecho de que despiertas en las mañanas es increíble. Fui al centro de Shivananda en las Bahamas. Tenían un rabino muy agradable que dio una plática. Judío, muy viejo, y era súper buena onda. Alguien dijo, ¿por qué estás tan feliz? Y él dijo, yo desperté en la mañana. No me morí dormido. Él estaba tan contento, tenía como 90 años. ¿Por qué siempre estás tan feliz? No me morí. Me volví a despertar. Aquí en este libro Nagarjuna dice lo mismo. El hecho de que despertaste en la mañana es un milagro. Que tu respiración continúe. ¿Quién hace que tu respiración continúe? Los científicos dicen, todos los doctores, toda la investigación, billones de dólares para entender por qué la gente respira. ¿Qué lo inicia? ¿Qué hizo la primera respiración? Entendemos nosotros karma, ¿verdad? Si tienes el karma, vas a respirar. Vas a ser la única persona en el Titanic que va a sobrevivir si tienes el karma. Nada te puede matar, ni ese hielo. Si no tienes el karma de respirar, te pega una pequeña astilla y te mueres de un cactus. Los científicos y los doctores dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué causó en la primera respiración? Y él da una explicación linda de esta cita. Me acaba de decir mi reloj que mañana es Pascua. Cuando te quedas dormido, la respiración burda se retrae. Prayahara. Se retrae hacia el cuerpo. Pero los elementos sutiles del cuerpo, los vientos sutiles aún pasan adentro y afuera de tu cuerpo. O sea, estás dormido, pero esta respiración muy sutil continúa. Al menos que tu esposo ronque, entonces eso es mucho más fuerte. Mucho más fuerte inclusive que la respiración normal. Pero la mayoría de las personas apenas están vivos cuando están dormidos porque su respiración es tan sutil, es apenas entra y sale el aire. Se mueve hacia otro nivel ese elemento. Y luego para eso, esa respiración suspendida que vuelve a iniciar después de despertar, es increíble. O sea que no te mueres porque la respiración suspendida burda para que reinicie en las mañanas es un milagro. No debería y no tiene por qué ser. Podrías simplemente morir, no dejar de respirar. Pero el hecho de que sigues respirando es un milagro. Que despiertas y vuelves a respirar normal de manera burda es un milagro. Me gusta, siempre pienso en esto, no sé por qué, cuando Rinpoche enseñó esto, de verdad me impactó. Si no sabes cuándo vas a morir, okay, entonces esta es la situación. Estás sentado en tu casa, ¿sí? Estás sentado, ¿cómo se llama? Estás tratando de meditar ahí. De repente alguien te manda un mensaje en tu cajita de frutas y dice, alguien viene a matarte en las próximas 24 horas. Suerte. Alguien te va a venir a matar en tu yurta en las próximas 24 horas. Suerte. Y lo ves, checas atrás de la nota y no hay nada. Harías algo para prepararte, ¿no? Había una película de esto. Un cuate pone trampas de osos y que el agua vaya a caer cuando entra el cuate y arregla la casa para que tenga muchas trampas porque alguien va a venir a matarlo. Si sabes que alguien va a venir a matarte, no estarías esperando ahí hasta mañana, ¿no? A lo mejor vienen hoy en la noche. Bueno, igual y me espero hasta mañana a prepararme. Voy a encontrar todos los cuchillos hasta mañana. Eso sería un poco estúpido. El instante en el que te enteras, empiezas a prepararte, buscas algo filoso, cuchillos, lo que sea. ¿Sí? Haces algo ahorita. No vas a estar ahí echándola. Vas a decir, ay, bueno, a lo mejor ni vienen hoy. A lo mejor es mañana. ¿Ok? Tienes que hacer algo ahorita. Si te llega un mensaje así, alguien te dice, vienen, no te voy a decir cuándo van a venir. Tú vas a prepararte primero y relajarte después. Así que de práctica. Haz tu práctica, perdón. Si tienes que saltarte algo, no sé. O sea, sáltate el WeChat y mejoras tu meditación de la muerte. Y luego, si no te mueres, puedes hacer WeChat. Si no te mueres en la mañana, haz tu WeChat en la tarde. Primero es tu práctica, que eso sea lo primero, y luego haces todas las otras cosas después. Si te mueres, hiciste la cosa correcta. Si no te mueres, todavía puedes hacer WeChat. Pero nuestro hábito es decir, estoy trabajando en un proyecto, tengo un cliente, estoy escribiendo un libro. Mejor lo voy a hacer de esta manera. Voy a acabar el libro primero y luego voy a practicar. Hago mi meditación después de eso, de la muerte. Pero debería de ser al revés. Haz tu meditación de la muerte primero. Si te mueres, pues ya todo está en orden. Acaba el libro después. Si no te mueres, acabas el libro. No perdiste nada. Es mejor poner tus prioridades. Haz tu meditación primero en la mañana. Luego ya haz el yoga de una vez. ¿Cuál es la definición de yoga? Eso que no me deja comer mi desayuno. Eso que está entre yo y mis waffles. Esa es la definición de yoga. Así que acábalo de una vez. Acaba toda tu práctica en la mañana. Luego, si te mueres, estás ya a salvo. Si no te mueres, puedes hacer tus otras cosas después. Hace sentido, ¿no? Pero si haces primero tus cosas en internet y crees que vas a hacer tu meditación después, estás engañándote a ti mismo. Nadie te está engañando. Tú te estás engañando a ti mismo. Hasta las 10:15 acaba la clase. Ok, ahorita tomamos un descanso. Un pequeño descanso para ir al baño. Acabamos esto y tomamos un descanso. Si quieres conocer un demonio, ¿existe el demonio? Hace 100 años, Todo el mundo creía en el demonio. Hoy en día, muy poca gente cree en el demonio. Y hay un libro que dice, el mayor logro del diablo en los últimos 100 años es hacer creer a todo el mundo que él no existe. Sí, existen los demonios, el diablo, los diablos, y él describe uno. Pero en general existen, si meditan mucho pueden conocer uno, los pueden reconocer. Es aterrador, pero existen. Ese es otro tema. Estoy tan ocupado, tengo un plan, voy a hacer un muy buen retiro el año que entra y voy a comenzar mi libro el mes que entra. Estoy ocupado ahorita, tengo que acabar unas cosas y luego voy a empezarlo en serio, mi libro de los 6 veces al día. Voy a hacer mis meditaciones de la muerte, voy a venir a Diamond Mountain y hacer un retiro de un mes yo solo. Definitivamente 2017, solo tengo que acabar unas cosas ahorita en 2016 y luego voy a hacer eso. Hay alguien que viene a matarte en tu yurta en las próximas 24 horas. Es mejor buscar las cucharas filosas ahorita. Haz tu meditación, haz tu retiro ahorita. Cuida tu meditación, tu yoga. Y si no te mueres, puedes hacer tus otras cosas. Si mueres, estás listo. Como una hija o hijo que está regresando a casa de sus papás. Estás listo. Ya están todos listos. Ah, vas a morir. Ay, sí, yupi, ya empaqué. ¿A qué hora nos vamos? No hay miedo. Si no estás listo, hay una cosa rara. No dices, ok, estoy listo, vámonos. Yo ya estoy listo. Él dice, si quieres conocer un demonio de verdad, es esa idea que voy a esperar a después. Solo tengo que hacer unas cosas. Luego definitivamente me voy a volver más serio con mi práctica. Te estás engañando. Te estás engañando. Uno más. Para este tienen que entender algo. Yo pasé 25 años viviendo con mi maestro. Una de las cosas más extrañas que tuve que él hacía, estaría viendo el noticiero y me decía, puedes subir a verlo. Y tenía unas pinzas. Se sacaba los pelitos. Porque los tibetanos no tienen barba. Son tan afortunados. Los americanos tenemos que rasurar diario. Scott parece que estuvo en una guerra todas las mañanas. En Tibet, los tibetanos están así. Y se jalan el pelo. Son muy afortunados. Están en un debate. Todos así pegaditos. Y en cuate me hace. Si me está tocando. Estaba agarrando mis pelitos. Le digo, ¿qué haces? Y me dice. Le dije, hay un debate. Y me dice, sí, pero nunca he visto a alguien que tuviera pelo en los brazos. Entonces pensamos, voy a tratar de hacerlo después de que acabe que esta cosa que tengo que hacer. El mismo lama dijo, las cosas que todavía tienes que acabar, los proyectos que no has acabado todavía, son como la mano vieja. Ah, no, como la barba de un viejito. O sea, cuando eres más grande, crece más rápido la barba. O sea, ya saben, los cuates que ya les salen pelos de las orejas, te los sacas y al día siguiente ya salió. Otra vez. Y luego ya te das por vencido y lo dejas ahí. hace que la barba de un viejito crece muy rápido. Lo sacas y al día siguiente ya está de regreso. Quiere decir que lo cortas, cortas, cortas. O sea, que lo estás corte y corte y sigue creciendo rápido. ¿De qué habla? Cosas que tienes que hacer antes de que puedas practicar. Es como el pelo de un viejito. Solo sale, sale, sale más. Otro proyecto, y luego otro proyecto, y luego otro proyecto. Y una cosa más que tienes que hacer. Sigue creciendo. Ok, descanso para ir al baño, especialmente yo. Regresen como en 10-15 minutos, ¿ok?